Fuoco. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma ante la Asamblea de la ONU que activistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo los de Cuba y Venezuela, mantienen viva la democracia. El preso político Félix Navarro depone huelga de hambre que había iniciado el pasado 23 de agosto en el Combinado del Sur. Se cumplen ya 8 días sin saber nada sobre el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, preso en Guanajay. El MINSAP registra más de 8.000 nuevos casos y 63 nuevas muertes por causa de la pandemia en Cuba. El senador Bob Menéndez pide a la administración Biden redoblar esfuerzos diplomáticos para ampliar la campaña internacional y frenar el tráfico de personas patrocinado y facilitado por el régimen cubano. Estados Unidos advierte que el mundo debe moverse rápido y cooperar para enfrentar el COVID-19, el cambio climático y el abuso de los derechos humanos. Familiares de presos políticos en Nicaragua llaman a un paro electoral como rechazo a los comicios del 7 de noviembre. Y ministros de Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia alistan reunión con Irán en Naciones Unidas para tratar de destrabar el acuerdo nuclear de 2015.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio Alex, acompañamos al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que los activistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo los de Cuba y Venezuela, mantienen viva la democracia en su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU. Vamos a Washington. Nos amplía Michelle Sagué.
En su primer discurso ante la ONU, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mencionó a los manifestantes y activistas en países como Cuba y Venezuela, diciendo que mantienen viva la democracia.
The authoritarianism of the world. They seek to proclaim the end of the age of democracy.
Él dice que el autoritarismo en el mundo puede buscar proclamar el fin de la era de la democracia, pero la verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Dice que vive en el activista anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz en la primera línea de lucha, en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en otras partes. El presidente declaró además que el futuro pertenecerá a aquellos que abrazan la dignidad humana y no a los que la pisotean. Esa fue la única referencia de Biden a Latinoamérica y el Caribe durante el discurso. Asimismo, añadió que, si bien ninguna democracia es perfecta, Estados Unidos seguirá luchando para estar a la altura de los más altos ideales para sanar las divisiones. También declaró que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Biden hizo un llamado a los delegados de la Asamblea General para que tomen medidas sobre el cambio climático, diciendo que la situación está en un código rojo para la humanidad y que el mundo se está acercando rápidamente a un punto sin retorno con respecto a los eventos climáticos extremos. También defendió la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, argumentando que era un paso necesario para cambiar la política estadounidense y centrarse en el reto de los sistemas antidemocráticos, la pandemia de COVID-19 y el clima, añadiendo que Estados Unidos comenzaba lo que él calificó de una nueva era de diplomacia implacable. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, el preso político cubano Félix Navarro dijo a su familia a través de una llamada telefónica que deponía la huelga de hambre iniciada el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas, declaró a Radio Martí la activista Ania Zamora. Explicó Zamora que recibió la información de la esposa de Navarro, pero que no pudo conocer otros detalles debido a que el régimen mantiene incomunicada intermitentemente a la familia del líder del partido por la democracia, Pedro Luis Boitel.
Ah, hasta el momento eso es lo que sabemos. Me lo confirmó su esposo, Sonia, que él llamó hoy en horas de la mañana. Llamó unos minutos y le comunicó eso, pero no tengo más detalles hasta el momento. Él está en el combinado del sur en Matanzas. Porque no he podido comunicarme, la llamada se cae y no tengo nada más. Pero sí, ella me confirmó que había suspendido la huelga de hambre, que habían tratado de matarlo, algo así. El día 16 dice que le hicieron cosas horribles. Se cayó la llamada, no puedo comunicarme. Es imposible casi comunicarse con esas personas, le tumban todas las llamadas.
Y también hay que recordar que este lunes se cumplieron 8 días sin información alguna sobre la situación del fundador del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay y afectado también por el COVID-19, según comentó a Radio Martí su tío, Enix Berrío.
La práctica de los últimos tiempos fue que Luis Manuel pudiera comunicarse casos minutos los lunes y los días jueves. Desde el lunes pasado, una comunicación de apenas 5 segundos, Luisito confirmó que tenía COVID. De ahí para acá, ya no tenemos presencia ni llamada de Luis Manuel. Lo que ha habido es total silencio por parte de las autoridades del penal y también por el G2, en definitiva, que es el que lo tiene allá adentro. Lo que sí sabemos es el mensaje de Luis Manuel. Estos son momentos de ellos, se refería a la dictadura, o nosotros la democracia. Voy a ser consecuente con mi postura.
Y se encuentra muy delicado, debilitado a propósito el preso político en huelga de hambre, Walfrido Rodríguez Piloto, que también exige la libertad de la que lo privaron tras protestar el 11 de julio. Yolanda Huerga.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto llevaría 7 días en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande de La Habana.
Un preso me llamó de Valle Grande y me dijo que ya mi hermano está muy débil.
Dijo su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto.
Y él está pidiendo que le den su libertad porque su manifestación fue pacífica en el palenque donde nosotros vivimos.
En zonas del palenque, los vecinos se enfrentaron a la policía cuando el cuerpo represivo trató de sofocar las protestas, según se puede ver en videos difundidos ese día en las redes sociales. Rodríguez Piloto, miembro del movimiento opositor Justicia, fue apresado el 17 de julio mientras dormía.
Le rompieron los cristales de la puerta a patada. Vaya, acabaron, hicieron un destrozo en mi casa. Lo sacaron de la cama, sin ropa, en calzoncillos, se lo llevaron esposado. Cuando llegó a la unidad, lo metieron en una celda, aparte de todo el mundo.
La Fiscalía Municipal impuso prisión provisional al activista, acusado por el supuesto delito de atentado, y fue trasladado el 29 de julio para el penal donde se encuentra actualmente.
Y él está pidiendo que le den su libertad, porque él tiene derechos, y que si no le dan su libertad, él prefiere morir.
Esta es la segunda prisión política de Rodríguez Piloto. En 2011 fue sancionado a 5 años de cárcel tras protagonizar una protesta en la Plaza de la Revolución, donde lanzó tabillas con frases antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y si hablamos del 11 de julio, también presentaron cargos en contra de una activista del poblado Carlos Rojas en Matanzas. Tomás Cardoso nos cuenta quién es.
La Fiscalía Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas solicitó este martes 6 años de privación de libertad para la dama de blanco Cicia Abascal Zamora, de 24 años de edad, por su participación junto a su familia en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas. Y su principal acusadora se trata de la mayor de la policía de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, informa su madre, Ania Zamora.
Bueno, hoy a las 7 de la mañana se presenta aquí en nuestro domicilio de la familia Abascal Zamora una guardia de la Fiscalía del municipio de Jovellanos con una petición fiscal para mi hija Cici de 6 años de privación de libertad por el delito de desorden público, atentado y desacato, donde la acusa la mayor Silvia de la policía de Jovellanos.
Quiere decir que trajeron policías vestidas de civil. Esas personas que ellos trajeron en ese camión eran todos dirigentes, porque allí todo el que estaba era vestido de civil. Ellos fueron quienes nos golpearon. Tenemos el certificado de lesiones de mi hija, las fotos de Lizy golpeada, y tenemos la foto de mi golpeadura en la cara. Y ahora fabrican un delito contra Kirby. Quienes tienen que ser llevados a los tribunales son ellos, por golpear al pueblo, por maltratarlo, por encarcelarlo.
Ya fue nombrado durante esta jornada un abogado por la familia y aún no tienen fecha de juicio, señaló Armando Abascal, padre de Sisi.
Teníamos 5 días para nombrar al abogado, lo nombramos hoy, pero lo que queda bien claro y es evidente, esto es un terrorismo de Estado contra mi familia. El caso de mi hija es un caso preparado de última hora, porque incluso ahora el abogado se sorprende cuando me dicen, pero ya esto está encausado y todo. Siempre nos estuvieron diciendo nosotros que mi hija estaba bajo un proceso investigativo y ahora aparece con causa y todo y ahora por ahorita. Es una violación de todos los derechos. Mi hija nunca estaba en un proceso judicial. Una de las testigos que lleva a la mayor esta de la policía había sido directora del tribunal aquí en Jovellanos. Imagínate, esto es luchar contra una pared. Ella misma es la que golpea a mi hija mayor, que saca el certificado por la partidura de la cabeza, esa mayor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Imo Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, pidió también este martes la liberación inmediata de todos los presos políticos. Desde Madrid, España, se reporta Michel Suárez.
En una carta de respuesta al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el alto funcionario europeo afirma que la detención arbitraria de activistas políticos, manifestantes y periodistas es inaceptable y los informes sobre juicios sumarios son extremadamente preocupantes. Imon Gilmore señaló que el gobierno cubano debe garantizar el debido proceso y reiteró los llamamientos de la Unión Europea para la liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente. Con respecto a la muerte del ciudadano Diubis Laurencio Tejada, el funcionario aseguró que la Unión Europea seguirá de cerca y exigirá que se haga justicia en el proceso supuestamente abierto por la Fiscalía Militar de Cuba contra el policía que disparó. La respuesta del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos considera importante que el gobierno cubano entable un diálogo inclusivo con sus ciudadanos para garantizar que se encuentren soluciones que beneficien a todos. En el aspecto más conflictivo planteado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Gilmore asegura que corresponde a los Estados miembros o al alto representante Josep Borrell proponer las listas del régimen de sanciones globales de derechos humanos de la Unión Europea que se consideren más adecuadas para que el Consejo decida sobre esas propuestas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba ha registrado el lunes 8.289 nuevos casos de COVID y 63 fallecimientos. Estos datos se elevan a 818.200 el total de contagios y a 6.919 el número de muertes. De acuerdo con el reporte del MINSA, permanecen ingresados más de 91.000 pacientes, de ellos 46.881 con síntomas sospechosos, 40.984 confirmados como activos. Pinar del Río continúa reportando la cifra más elevada de casos nuevos. Y a propósito, Pinar del Río y Santi Espíritus son las provincias cubanas con este mayor número de casos. Y Ibe Pacheco buscó testimonio de residentes en ambas provincias.
Al cierre del 20 de septiembre, Cuba reportaba 8.289 nuevos casos positivos al COVID-19 en el país, con más de 1.800 menores infectados con la enfermedad, según el Ministerio de Salud de la República de Cuba. Pinar del Río cerraba la jornada con 1.644 nuevos casos, lo que la coloca como la provincia con mayor número de afectados con el virus. Desde allí, la activista Lisandra Orraca dijo a Radio Martí.
El día los alrededores ha habido casi todas las casas han tenido miembros de sus familias positivos al COVID. En base a nosotros ha habido varios niños positivos que ya no los están llevando para centro de aislamiento. Casi siempre cuando se contagia uno, se contagian todos los que viven en esa casa.
En su cuenta de Twitter, el canal oficialista Caribe informaba en las últimas horas que a Pinar del Río llegó una brigada médica procedente de Matanzas para apoyar el enfrentamiento al COVID-19, una provincia donde, según la comunicadora Lisandra Urraca, se ha limitado la movilidad de sus residentes en vano.
Las medidas que se han tomado aquí en Pinar del Río está más que comprobado que no han servido para nada, porque la provincia, en vez de disminuir los casos, lo que hace es aumentar cada día. De unas tarjetas ahí de movilidad que distribuyeron también para que saliera una sola persona por casa, y tampoco ha servido para nada.
La segunda provincia más afectada en Cuba, según el último reporte oficial, es Santi Espíritus. Desde allí, el activista Carlos Manuel Cárdenas asegura que la distribución de desinfectantes para la población se ha visto afectada en los últimos días.
En la cadena de tiendas de productos liberados estaban ofertando el hiperclorito. Ya en esas tiendas no existe venta alguna de esos productos para desinfección de las manos.
Artemisa, La Habana y Camagüey siguen en la lista de las provincias con mayor número de casos de COVID-19 reportados por el MINSAT en su parte del lunes 20 de septiembre. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, le ha pedido a la administración del presidente Joe Biden redoblar esfuerzos diplomáticos para ampliar la campaña internacional buscando poner fin a la trata de personas patrocinado y facilitado por el régimen cubano. En una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, el senador Menéndez advierte que la dictadura cubana se está aprovechando de la pandemia del COVID-19 para incrementar agresivamente su explotación y trata de miles de profesionales médicos cubanos al mandarlos a México y a otros países. A las 10:15, la actualización de las novedades en materia de meteorología. El pronóstico del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que a pesar de los fuertes vientos cortantes en la altura, lo cual se conoce como el efecto de cizalladura, la tormenta tropical Peter ha seguido ganando en fuerza. El vórtice de Peter se halla en los 19.9 grados latitud norte y los 54.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 255 kilómetros al noroeste del arco de las Antillas Menores y sus vientos más fuertes superan los 65 kilómetros por hora. Peter se está moviendo al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares y se espera que mantenga su rumbo hoy martes, pero mañana miércoles pudiera inclinar su rumbo al noroeste. Incluso se espera un norte franco ya en horas de la noche del miércoles. Aún así, Peter estará pasando hoy al norte y muy cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, pero muy distante de Cuba y de los intereses del Caribe. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:17, hablando de Venezuela, las intervenciones de mandatarios en la Asamblea de la ONU sobre el tema hacen un llamado a la comunidad internacional a prestar más atención a la violación de derechos humanos en esta nación suramericana. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Internacionales consultados por Radio y Televisión Martí, como Pedro Echeverría, ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, y Sadio Garabini, embajador de carrera, alertan que la violación de derechos humanos impacta la estabilidad de la región. Tal y como lo dejaron ver en sus intervenciones, los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Colombia, Iván Duque.
Es evidente que la presencia de los venezolanos de la diáspora están causando ciertas dificultades a los países en términos de empleo, en términos de costos sanitarios. En muchos términos crean algunas dificultades a esos gobiernos. El llamado del presidente Duque es precisamente ese.
Ese acento demuestra que el tema Venezuela sigue presente en el horizonte político norteamericano.
Asimismo, tanto Echeverría como Garabini sostienen que ambos países siguen muy de cerca la evolución de la negociación en México por la importancia que tienen las democracias del mundo, en especial lo que fue la venezolana.
Llega a la comunidad internacional por vía de demostrar que la democracia es el mejor sistema de gobierno que podemos imaginar que debemos tener y de alguna manera el compromiso de su gobierno de continuar contribuyendo y ayudando a aquellos países que están envueltos en un proceso de esa naturaleza. Así que la comunidad internacional está oyendo el compromiso del gobierno de los Estados Unidos por la democracia y de luchar en favor de la democracia. Gracias.
Revela ante que nada el escepticismo y las reservas que muchos tenemos en relación a las negociaciones entre el régimen y la plataforma democrática en México.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito, Aymara, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, usó también este martes su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU para declarar que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en la historia. Desde Washington, regresa Michel Sagué.
El presidente Joe Biden pronunció el martes, en la Asamblea General de Naciones Unidas, su primer discurso desde que asumió el cargo, y dijo que esta es una década decisiva para el mundo que determinará el futuro de la comunidad global. Biden defendió la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, argumentando que era un paso necesario para cambiar la política estadounidense y centrarse en el reto de los sistemas antidemocráticos, la pandemia de COVID-19 y el clima, añadiendo que Estados Unidos comenzaba lo que él calificó de una nueva era de diplomacia implacable. Biden prometió defender los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, pero dijo que la misión debe ser clara y alcanzable y que el ejército estadounidense no debe utilizarse como la respuesta a todos los problemas que se ven en el mundo. El presidente dijo que el futuro pertenece a los gobiernos que le dan a su pueblo la capacidad de respirar libremente.
The authoritarians of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy.
Él dice que el autoritarismo en el mundo puede buscar proclamar el fin de la era de la democracia, pero la verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Dice que vive en el activista anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz en la primera línea de lucha, en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en otras partes. Asimismo añadió que si bien ninguna democracia es perfecta, incluyendo a Estados Unidos, el país seguirá luchando para estar a la altura de los más altos ideales para sanar las divisiones y enfrentar la violencia y la insurrección. El presidente Biden también declaró que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Biden hizo un llamado a los delegados de la Asamblea General para que tomen medidas sobre el cambio climático, diciendo que la situación está en un código rojo para la humanidad y que el mundo se está acercando rápidamente a un punto sin retorno con respecto a los eventos climáticos extremos. También llamó a que cada nación traiga sus más altas ambiciones posibles a la próxima Conferencia Climática Global en Glasgow, Escocia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Bob Menéndez participó en un evento a favor de la legalización en Estados Unidos de todos los inmigrantes, indicando que si se logra aumentaría el bienestar para todo el país. Esas fueron algunas de sus declaraciones.
2.000 trabajos nuevos en este país. La legalización de inmigrantes le trae billones al Fondo de Social Security. La legalización aumenta el bienestar de todos. Eso es un impacto económico más importante que la política. Y en ese sentido, esa decisión está equivocada. Vamos a seguir hasta que nos dé una contesta de sí. Porque no aceptamos nada más que sí se puede y sí lo vamos a hacer.
La polarización política y cuestiones legales obstaculizan el cierre del centro de detenciones de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, como nos cuenta desde Washington Héctor Contreras.
Estados Unidos ha puesto fin a su guerra exterior de mayor duración con la retirada total de las tropas de Afganistán el 31 de agosto. Pero aún quedan varios desafíos, incluido el qué se hará con los sospechosos de terrorismo que aún se encuentran detenidos en la prisión de Guantánamo en Cuba. La prisión ubicada en una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, era una forma de dar a los expertos en antiterrorismo más libertad de acción en sus interrogatorios, según Chris Garrity, investigadora de la iniciativa Bridge en la Universidad de Georgetown.
Las personas que están en prisión no están sujetas a la ley estadounidense y a pesar de muchas leyes internacionales sobre el estado de los prisioneros de guerra, Estados Unidos es realmente, ya sabes, ha desarrollado sus propias categorías como combatientes enemigos.
Barack Obama se comprometió a cerrar la controversial prisión, pero no lo hizo durante sus 2 mandatos como presidente. Y ahora, el presidente Joe Biden ha lanzado una revisión del centro de detención con el objetivo de cerrarlo antes de que finalice su mandato. Pero al parecer, el actual mandatario estadounidense enfrenta los mismos obstáculos que su predecesor demócrata, según el experto en derecho constitucional Jonathan Harfitz.
Creo que el problema es que hay una serie de restricciones para cerrar Guantánamo en este momento, por lo que creo que es importante eliminar esos obstáculos.
La resistencia de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos es otro factor clave, dice Matthew Ho, exdiputado estadounidense y veterano de combate de la Infantería de Marina del Centro de Política Internacional. Hoy solo hay 39 detenidos en Guantánamo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Familiares de al menos 150 opositores que se encuentran detenidos en Nicaragua llamaron a un paro electoral como una muestra de rechazo a los comicios del 7 de noviembre próximo. Que nadie salga a las juntas receptoras de votos. Todo desde sus casas pueden denunciar este proceso fraudulento, declararon los organizadores de la campaña. El llamado fue emitido por la Organización de Víctimas de Abril, el Movimiento Presos Políticos de Nicaragua, el Grupo Secuestrados Políticos Unidos y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, que nacieron tras las manifestaciones contra el régimen de Ortega en abril de 2018. Y a las 10:25, quieto en primer tiempo para los deportes. El especialista, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Los Medias Blancas de Chicago dijeron esta tarde que el pitcher cubano-americano Carlos Rodón está lesionado de su brazo izquierdo, él es zurdo, justamente cuando el cubano-americano estaba teniendo su mejor temporada con 12 victorias, 5 derrotas, efectividad de 2.47. Los Medias Blancas asimismo dijeron que van a hacer todo lo posible para añadir a Carlos Rodón en la rotación de picheo cuando arranque la postemporada dentro de solamente 12 días y esperan que esté listo, pero no lo están 100% seguros en este momento que el zurdo va a poder lanzar cuando arranquen los playoffs. Y los Medias Blancas de Chicago están a punto de clasificar a la postemporada pese a que hoy perdieron contra los Tigres del Detroit 5-3. En ese partido hubo 3 cubanos para el equipo de los Medias Blancas. Luis Robert Boirán con 2 impulsadas, 2 imparables. José Abreu con 2 hits, no impulsó, no anotó. Está bateando 264. Y Yasmani Grandal, el receptor, con 3 boletos negociados. Joan Moncada, 2 hits en 4 turnos al bate. O sea que hubo 4 cubanos y está bateando 264. Bueno, ya los Yankees derrotaron esta noche a los Texas Rangers. 7-1 fue el resultado final. Judge con 3 carreras impulsadas, 2 hits, Stanton, su jonrón número 31, Joey Gallo, su número 38, Judge, su número 36. Y en este partido, los Texas Rangers, Ibáñez, el cubano, primera base con 3 hits, está bateando 274, y Adolis García con un imparable, batea 243. Pero las noticias para los Yankees, porque los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston están a punto de ganar sus respectivos partidos. En este momento, los Azulejos de Toronto están derrotando a Tampa Bay 4-2 en el noveno inning. Es más, está Tampa Bay bateando en la parte baja del noveno, así que ese partido a punto de terminar. Y los Mets de Nueva York perdiendo de visita en Fenway contra los Medias Rojas de Boston 6-3. A propósito, me están diciendo que Tampa Bay ha puesto 2 en base en este momento y el cubano Randy Arozarena está bateando con 2 outs en la parte baja del noveno, perdiendo por 2 carreras. En otras palabras, si Arozarena la bota, Tampa Bay dejaría en el campo a los Azulejos de Toronto. Vamos a ver si podemos terminar. ¡Ah! Bases llenas. Y, damas y caballeros, se está poniendo la cosa muy interesante en Tampa Bay. En Boston está bateando José La Candelita Iglesias, el cubano, con un hit en 2 turnos al bate hasta ahora. Los Medias Rojas derrotando a los Mets 6-3, ese partido en la parte baja del octavo. Eso significa, vamos a adelantarnos un poquito, los Yankees ganaron, los Medias Rojas están ganando y los Azulejos de Toronto están ganando. Si los 3 ganan, no cambia absolutamente nada en la lucha por el wild card de la Liga Americana. Todo está exactamente como estaba esta madrugada cuando amanecimos y vamos a tener que esperar a ver si hay algún cambio mañana. O sea que Toronto jugaría contra Boston, el wild card de la Liga Americana, y los Yankees hoy por hoy fuera de la postemporada. Pero eso podría cambiar en cuestión de segundos, porque ahora está bateando Wendell para el equipo tampeño con las bases llenas. Filadelfia, en un partido que absolutamente tiene que ganar, está empatándole a los Orioles de Baltimore 1-1 en el décimo inning. Si Filadelfia pierde aquí, prácticamente apaga y vamos. Los Cardenales de San Luis blanqueando 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers y los Rockies de Colorado empatados 4-4 en el sexto inning. mientras que Minnesota derrotando a los Cachorritos 7-3. Y también los Piratas de Pittsburgh haciéndole la vida a los imposible a los Rojos de Cincinnati. Los Piratas ganaron esta noche 6-2 y Cincinnati está agonizando su temporada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 15 kilómetros por hora. En el marco del Día Internacional de la Paz, activistas cubanas han reclamado al régimen de Miguel Díaz-Canel el fin de la violencia institucional contra las mujeres en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La Red Femenina de Cuba exigió este martes al régimen cubano que cese la violencia institucional y machista y libere a las mujeres presas por reivindicar derechos políticos y sociales.
La violencia de género no está tipificada en Cuba como delito, siendo el único país del hemisferio occidental que no ha legislado en este sentido. A ello tenemos que unirle la violencia institucional ejercida contra estas mujeres que reclaman sus derechos, no respetados por las autoridades. Son consideradas enemigas de la revolución por su actividad. Han sido detenidas, encarceladas y aisladas en sus hogares.
Dijo Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la organización que tiene su sede en España y filiales en todas las provincias cubanas.
No podemos olvidar que decenas de mujeres siguen detenidas arbitrariamente tras el 11J por pedir libertad, igualdad de derechos y justicia social. Las mujeres cubanas no nos vamos a rendir ni se rendirán nunca, porque ellas luchan, no solamente por ellas, sino por sus familias y por su país.
La declaración celebra el Día Internacional de la Paz, que este año la Red Femenina lo ha dedicado a visibilizar la situación de María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, Lisandra Góngora, Jaylis Torres Cruz, Aymara Nieto y Thais Mailén Franco, como símbolos de mujeres cubanas hostigadas por las autoridades por motivos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El joven cubano Armando de Jesús Ardiñas Figueredo dijo que fue sancionado a 10 meses de trabajo correccional por manifestar su postura contra el gobierno, como lo hicieron miles de ciudadanos el 11 de julio en toda la isla. Sardiña, de 20 años, denunció en sus redes sociales que fue sancionado solo por pensar diferente, por no quedarse callado y expresar lo que siente. Un reportero del diario independiente 14 y medio fotografió el momento en que Sardiña fue detenido violentamente cerca del Capitolio de La Habana. El joven dijo al medio digital que no ofendió ni agredió a ningún oficial y que varios agentes de la seguridad del Estado lo inmovilizaron y lo trasladaron a una unidad policial donde estuvo en una celda con más de 70 personas. Y el preso político Leilandi Fuentes Vargas, integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue trasladado desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión de Ahuica la semana pasada, ambas en la provincia de Matanzas. Su esposa, la activista Tania Echeverría, dijo este martes a Radio Martí que a Fuentes Vargas, acusado de desorden público e incitación a delinquir, se le han negado 3 solicitudes de cambio de medida interpuestas por su abogado.
Lo trasladaron el martes pasado, o sea, la semana pasada el martes, a Huica Prisión, a 9 kilómetros de la ciudad de Colón. Es más próximo, sí, el combinado queda bastante lejos, el combinado queda en la provincia de Matanzas, y nosotros vivimos en el municipio de Colón, una prisión de mayor rigor. Él lo trasladaron el martes y me llamó el jueves. No, me dijo que no, que estaba bien, que estaba en el Vivá, no sé qué querrá decir él, pero me dice la gente que es un lugar de depósito donde no se le han hecho juicio a las personas, a los reclusos todavía, que él estaba en el Vivá ahí, y me cuenta un muchacho que estuvo preso, que dicen que eso es un cuadrado donde meten muchos hombres, que ahí no se puede ni dormir. El día 22 tenemos visita, no visita de verlo físicamente, sino de llevarle alimento, aseo y esa cosa. La abogada le ha pedido medida cautelar 3 veces y las 3 veces han sido denegadas.
En Cuba, cuando llega el apagón, muchos niños quedan sin recibir las teleclases, lo que está obligando a los padres a salir a copiar la sesión a través de una memoria USB o por medio de una aplicación para la que se necesitan megas o una memoria ampliada para acceder a Internet. Así lo dijo Radio Martí la activista Nayelis Pérez Aguilar desde la localidad de San José de las Lajas en la provincia Mayabeque.
Se queda el niño sin la teleclase o tiene la posibilidad de, con una memoria, si tiene, si la puedes conseguir, ir a la escuela y que ya cuando a alguien se le ocurre y pueda, porque yo he ido a varias escuelas y no he estado en las teleclases, tuve que ir a otra escuela, no la de mi hijo, para buscar las teleclases para poder que pudiera dar las teleclases. O hay que entonces descargar una aplicación con megas y descargar las teleclases con esa aplicación que ellos mismos crearon para eso y entonces poder, por ahí también te cogen megas. Para que el niño pueda acceder a la teleclase. Todo es un problema aquí. Héroes somos los que estamos viviendo aquí, los de a pie. Da dolor y tristeza ver las condiciones a las que hemos llegado aquí.
Embajadores juveniles de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia han destacado la importancia del papel de la juventud en la restauración de la democracia en sus respectivos países. Ricardo Quintana asistió al Foro de la Juventud y Democracia en las Américas, que tuvo lugar en la Universidad Internacional de la Florida.
El compromiso de la juventud en la participación política fue el tema central del evento efectuado en el Centro Graham de esta Casa de Altos Estudios en exposiciones profundas e inteligentes de representantes juveniles de los regímenes de corte totalitario de las Américas.
La juventud, ante todo, tiene una responsabilidad histórica. Primero, porque la juventud es la que está llamada a ser la gestora del cambio o de cualquier tipo de cambio que se quiera hacer en nuestros países. En el caso cubano, ha sido la juventud cubana la que ha salido a marchar el día 11 de julio. Ha sido la juventud cubana la que ha impulsado todas las transformaciones que quiere. ¿Por qué? Porque la juventud es la que cambia, es la que transforma, es la que sencillamente vende, sobre todo las ideas del cambio, de buscar sueños. Es la juventud la que sueña.
Los jóvenes hoy asumimos una postura distinta, con mucha mayor claridad, con mucho pragmatismo, pero también con ideas claras para enfrentar a regímenes como este y poder darle solución a un conflicto que no solo afecta a los venezolanos, sino que se hace extensivo. Lo vimos como nació en Cuba, ahora va a Venezuela, Nicaragua. Vemos lo que está pasando también en Bolivia, en México y en otros países de la región.
En marzo último, la organización Juventud y Democracia en las Américas seleccionó a la activista Yerena como embajador juvenil cubano para el periodo 2021-2023.
En el caso cubano, ha sido la juventud cubana la que ha salido a marchar el día 11 de julio. Ha sido la juventud cubana la que ha impulsado todas las transformaciones que quiere. ¿Por qué? Porque la juventud es la que cambia, es la que transforma, es la que sencillamente vende, sobre todo las ideas del cambio, de buscar sueños, es la juventud la que sueña. Por lo tanto, la juventud cubana, como también la juventud de esta región, es la que tiene la obligación, pero sobre todo es la que es la principal protagonista de estos cambios.
Sin embargo, Félix, esos mismos jóvenes que tú vienes a representar aquí a este foro hoy, ¿son los mismos que se lanzan al mar o prefieren conquistar la selva del Darién en busca de otro sueño? ¿Por qué?
Mira, sencillamente cuando uno vive en un régimen totalitario, como es la situación cubana, donde no hay sueños, donde no hay esperanza, donde no hay realmente un futuro, los jóvenes tienen que salir a buscarlo. Y es triste y es muy lamentable que estos sistemas, que estos regímenes obliguen a su población al mar, a la selva, realmente a la muerte.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El pastor Alain Toledano ha denunciado que hubo otra injusticia cometida por el régimen de Cuba contra uno de sus discípulos. Dijo en Twitter que Joel Quislao Borrero fue interrogado este martes a las 2 de la tarde por la policía de Santiago de Cuba y citado para el miércoles a las 8 de la mañana a la tercera unidad de la ciudad. El pastor denunció además que la citación se entregó sin explicaciones. También Toledano comentó que Joel Kiss es casado, tiene una hija y es obrero, y que ha sido amenazado por ser de la Iglesia Emanuel y discípulo suyo. Nacho Rocha, el activista español en huelga de hambre que reclama auxilio urgente para Cuba, habló a medios estadounidenses de prensa. Asimismo, integrantes del exilio cubano en Nueva York han estado en todo momento junto a Rocha apoyándole sus peticiones. Luis Guardia nos amplía.
Soy activista, defensor de los derechos humanos. Y lo
que está ocurriendo en ese país es un auténtico genocidio.
Estas fueron parte de las declaraciones de Nacho Rocha en el noticiero nacional de la cadena NBC.
Are that the UN publicly create a resolution denouncing the humanitarian crisis in Cuba.
La televisora estadounidense resumió parte de los reclamos de Nacho en huelga de hambre que pide ser atendido por algún representante del conglomerado de naciones.
Que alguien se comprometa a recibirnos en Naciones Unidas para discutir formas de ayuda al pueblo cubano como tema principal. Hay varias cosas, pero ese sería el objetivo principal, buscar ayuda para el pueblo cubano que lo están masacrando.
El activista de origen español y residente de Sarasota, en Florida, tuvo que trasladar su huelga de hambre de las afueras del recinto de Naciones Unidas al Parque Central de Nueva York, junto a la estatua de José Martí.
Para nosotros él es cubano, no solamente español, es cubano. Se ha ganado el amor de todo el pueblo cubano, de la gente en el exilio, de nosotros aquí en Nueva York. Para nosotros más que no solamente un amigo, familia.
¿Y aquí tienes amigos?
Ángeles, tengo ángeles. No me dejan las 24 horas del día.
La corresponsal de NBC, Isa Gutiérrez, realizó un seguimiento noticioso y constató el respaldo que el exilio cubano de Nueva York brinda al activista.
We'll keep on being with you as long as you can take it. Todos queremos que pare ya porque ya el mensaje ya se dio. Todo el mundo sabe, pero mientras tú tengas el ánimo, tú tienes a SOS Cuba NYC contigo. Continuaremos apoyándote.
Luis Guardia Radio, Televisión Martín.
A propósito, el senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio, dio su apoyo al ciudadano español que realice esta huelga de hambre frente a la ONU en Nueva York, en solidaridad con el pueblo cubano que lucha por la libertad. Afirmó el senador Rubio vía Twitter que la valentía de ciudadanos extranjeros como Nacho Rocha, que se unen en el clamor de patria y vida del pueblo cubano, reafirma que se debe seguir alzando las voces contra el régimen de Castro y Díaz-Canel. La Fundación Rescate Jurídico ha presentado este martes en Miami la campaña Estoy Contigo para apoyar económicamente durante un año a manifestantes presos por el levantamiento popular del 11 de julio en Cuba. La campaña se une a otras organizaciones como Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, que desde hace décadas envían dinero a los presos políticos. Santiago Álvarez, presidente del Frente, dijo a la agencia EFE que los voluntarios en Estados Unidos aportan $40 mensuales durante un año para prisioneros políticos. Estoy contigo, dijo Álvarez, forma parte de un programa que cuenta con información enviada desde la isla por más de 200 jóvenes seminaristas. El proyecto fue presentado a patrocinadores de Chicago, Miami y Detroit, y quienes se han comprometido así a enviar el dinero a un preso que apadrinen. Ángel de Fana, líder de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, entregó durante la rueda de prensa su lista de prisioneros beneficiarios y también los fondos para que el Frente los sume a su campaña. A las 10:42 avanzamos con más noticias de América Latina porque México y Estados Unidos han planteado un acuerdo regional para detener el flujo de migrantes indocumentados hacia sus fronteras.
El canciller de México dijo el martes haber abordado el tema con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, durante una conversación telefónica.
El trabajo en torno a las condiciones que se están presentando en Haití, se tiene que tener una respuesta, pensamos nosotros, de carácter regional y con apoyo también de la Organización de las Naciones Unidas, para apoyar que la situación en Haití pueda mejorar lo más pronto posible.
Decenas de miles de migrantes indocumentados, en su mayoría haitianos, han llegado en los últimos meses a la frontera sur de México para continuar su marcha hacia Estados Unidos, con la esperanza de obtener refugio. Pero las autoridades estadounidenses han comenzado a repatriar a los haitianos desde el río Texas, fronteriza con la mexicana Ciudad Acuña, donde miles tratan de ingresar. El fin de semana se difundieron imágenes del fotógrafo de la AFP, Paul Reggie, mostrando a policías montados de la patrulla fronteriza utilizando látigos para amenazar a los migrantes, lo que provocó una oleada de críticas.
Lo que vi mostró a estos individuos a caballo tratando a seres humanos de manera terrible, y apoyo completamente la investigación que se lleva a cabo ahora para saber exactamente qué sucede ahí. Seres humanos nunca deberían ser tratados así, y estoy muy consternada. Hablaré también con el secretario Mayorkas sobre eso.
And I'm deeply troubled about it, and I'll also be talking to Secretary Mayorkas today about it.
Estados Unidos extendió el Estatuto de Protección Temporal, TPS, para haitianos tras el terremoto que golpeó al país caribeño el 14 de agosto. Sin embargo, la medida solo aplica a las personas que estaban en suelo estadounidense el 29 de julio o antes.
Estados Unidos continúa adoptando sanciones contra funcionarios de América Central que cometen actos de corrupción o los alientan. Yoconda Tapia amplía.
Los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra la corrupción y quienes la alientan y protegen continúa centrada en regiones que tienen un claro problema para resolver. Y en ese sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el lunes a 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y a 2 altos funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio Público en Guatemala. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que en apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, se nombraba a los magistrados salvadoreños Elsie Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Naeum Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña. Y en el caso de Guatemala, a la fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras y al secretario general del Ministerio Público Ángel Arnoldo Pineda Alba. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele respondió a través de su cuenta en Twitter que da claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más baja. Por su parte, el gobierno de Guatemala emitió anoche un comunicado en el que destaca como una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que Estados Unidos acuse sin pruebas o sustentos. Por su parte, el exfiscal anticorrupción en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, destituido por Porras, dijo a través de su cuenta en Twitter: obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y a la sociedad civil, así como la criminalización de los operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad, empieza a tener consecuencias. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue el primero en hacer uso de la palabra en la Asamblea General de la ONU. Afirmó en la apertura que su administración está en contra del pasaporte sanitario, pero apoya los esfuerzos de vacunación contra el COVID.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró el martes en contra del pasaporte sanitario durante la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. No obstante, informó que su gobierno distribuyó más de 260 millones de dosis de vacunas y que más de 140 millones de brasileños, casi el 90% de la población adulta, ha recibido por lo menos la primera inyección.
Apoyamos
la vacunación. Sin embargo, nuestro gobierno está en contra del pasaporte sanitario o de cualquier obligación relacionada con la vacuna. En su discurso, Bolsonaro presentó la imagen de un Brasil idílico, sin corrupción, con la credibilidad recuperada y la mejor política medioambiental. Y resumió que el gigante sudamericano es uno de los mejores países para invertir.
Y el presidente Iván Duque dijo ante la Asamblea de la ONU también que su país avanza en la denominada paz con legalidad y que en Colombia, más coca significa menos paz.
A pesar de tantos desafíos, la paz con legalidad nos muestra que podemos tener grandes razones de optimismo. Hemos registrado las más bajas tasas históricas de homicidios de las últimas décadas y también las menores tasas de secuestro desde que se miden esos crímenes atroces. Siempre, sin perder de vista que el narcotráfico alimenta la violencia y tenemos que luchar de manera firme contra ellos. Hemos logrado las mayores incautaciones de alcaloides en la historia de Colombia y la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos. Avanzamos con determinación, pero tenemos también que hacer la diferencia actuando juntos. En Colombia, más coca significa menos paz y menos medio ambiente. Cada gramo de cocaína consumido en las naciones que activan la demanda significa un homicidio y un ecocidio en Colombia. Porque por cada hectárea de coca que se siembra, se están destruyendo 2 hectáreas de selva tropical húmeda. Atender este preocupante aumento en el consumo de narcóticos en todo el mundo es apremiante y es hora de actuar con corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional.
Pasamos a Nicaragua, donde se desbordan para recibir la vacuna contra el COVID en medio de una fuerte ola de contagios que cada día cobra la vida de varias personas en el país centroamericano. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
Hoy es el segundo día en esta semana en que los nicaragüenses acuden a los centros de vacunación para recibir la inmunización contra el COVID-19, y es que ahora alcanza a las personas mayores de 30 años y haciendo largas filas, que incluso son de hasta 24 horas y en medio de aglomeraciones, esperan conseguir su objetivo de recibir la vacuna AstraZeneca para protegerse contra esta pandemia que continúa provocando la muerte de muchas personas, mientras muchos más están abarrotando los hospitales. Nicaragua no tiene ni el 4% de su población con el esquema completo de inmunización y el gobierno sigue dependiendo de donaciones, la mayoría canalizadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. En Managua, los portones del hospital Manolo Morales Peralta se abarrotaron de personas en busca de recibir sus primeras dosis. Marta Morales llegó hasta el puesto médico lista para esperar las horas necesarias.
Quería una sombría, picnic, y pues ahí vamos haciendo fila.
El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que los datos sobre fallecimientos por COVID-19 registrados por el Independiente Observatorio Ciudadano, que oscilan entre 190 a 200 personas por semana, solo reflejan el 50% de lo que realmente sucede en el país, por lo que estimó que en Nicaragua fácilmente fallecen entre 300 y 350 personas por semana.
Recordemos que el problema de una jornada de vacunación de la COVID-19 es que la primera regla es que tenés que mantener el distanciamiento físico entre personas, o sea, está convirtiendo el centro de vacunación en un centro de contagio.
En tanto, el número de personas que se contagian, se hospitalizan y mueren aumenta cada día. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Pero si hablamos de coronavirus, muchos países de América han alcanzado ya el objetivo de vacunar contra el COVID al 10% de su población, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Detalle desde Radio ONU.
El 90% de los países de las Américas han alcanzado el objetivo de vacunar al 10% de su población contra el COVID-19. Así lo ha anunciado el director general de la Organización Mundial de la Salud durante la apertura del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Tedros hizo cuatro peticiones concretas a los Estados miembros. En primer lugar, que mantengan un enfoque integral para salvar vidas. En segundo lugar, que apoyen los objetivos globales de vacunación en las Américas y en todo el mundo. En tercer lugar, Tedros pidió desarrollar y adoptar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre la preparación y la respuesta ante una pandemia. Y por último, que respalden una OMS más fuerte.
Dita Charanzova, vicepresidente del Parlamento de Europa, ha emitido un importante comunicado para Venezuela y los amantes de la libertad y la democracia en el país. Charanzova publicó una foto de su primer encuentro en su cuenta de Twitter y resaltó que tuvo la oportunidad de estar cara a cara con el dirigente democrático Leopoldo López. Asimismo, Dita manifestó que López se encuentra en libertad en España, pero que lamentablemente su país, Venezuela, sigue bajo la dictadura, y agrega que continuará apoyando a las fuerzas democráticas y luchando por una Venezuela libre. Y el uso de mascarillas al aire libre dejará de ser obligatorio a partir del 1 de octubre en Argentina, anunció hoy el gobierno en el marco de una fuerte flexibilización de las restricciones por la pandemia.
El gobierno de Argentina anunció el martes que relajará las medidas para contener la pandemia de COVID-19 a partir de octubre.
Se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, en movimiento, circulando sin aglomerados de personas.
La mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, como el transporte público, cines, teatros, ámbitos laborales y eventos masivos, o al aire libre cuando haya aglomeración de personas. Y desde el martes, los argentinos residentes y extranjeros que lleguen al país por razones laborales no están obligados a un confinamiento de 5 días, siempre y cuando el viajero tenga el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, al menos 14 días antes de su arribo.
A partir del 1 de octubre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento y la apertura progresiva de fronteras terrestres.
Y a partir del 1 de noviembre, la relajación de medidas se ampliará a todos los extranjeros vacunados. Quienes no tengan el esquema completo de vacunación podrán ingresar al país, pero deberán hacer una cuarentena. Además, a partir de octubre se permitirán las reuniones sociales sin límites de personas, y los vacunados podrán asistir a discotecas, salones de fiestas y bailes con aforo del 50%. Se autoriza también los eventos masivos de más de 1,000 personas con aforo del 50%. Esto incluye los partidos de fútbol. La flexibilización de las restricciones se da en medio de la caída de los contagios diarios de más de 26.000 en mayo a unos 1.600 en septiembre y al avance de la campaña de vacunación, con un avance en los mayores de 18 años del 87,5%, con al menos una dosis, y el 60,7% con el esquema completo. El gobierno se propone avanzar en octubre en la inmunización de adolescentes. Del total de los 45 millones de argentinos, el 63,4% tiene al menos una dosis de vacuna aplicada y el 43,7% recibió el esquema completo de inmunización.
En otro vistazo al mundo, a las 10:54, los ministros de Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia se reunirán con Irán en Naciones Unidas a final de esta semana para tratar de dar un nuevo impulso a las conversaciones estancadas sobre el acuerdo nuclear de 2015, ha dicho el ministro francés de Relaciones Exteriores. La sexta ronda de conversaciones indirectas entre Teherán y Washington se suspendió en junio, después de que Ebrahim Raisi fuera elegido presidente de Irán. Desde abril, Irán y las potencias mundiales han tratado de buscar cómo Teherán y Washington pueden volver a cumplir con el pacto nuclear que el presidente Donald Trump abandonó en 2018. Y a esta hora vamos a hablar sobre el tercer miembro de la inteligencia rusa que fue imputado en Inglaterra por el envenenamiento en 2018 del exagente doble Sergei Skripal, el mismo día en que la justicia de Europa responsabilizó a Moscú del asesinato de otro exespía, Alexander Litvinenko, en el Reino Unido.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró el martes a Moscú como responsable del asesinato del exespía Alexander Litvinenko en el Reino Unido. Rusia denunció las acusaciones como mínimo infundadas y se negó a reconocer responsabilidad. También confirmamos nuestra disposición para una interacción sustancial entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los expertos pertinentes. En 2006, Litvinenko, exagente del KGB asilado en Inglaterra, fue envenenado con polonio-210, una sustancia altamente radiactiva. Otro caso que avanzó el martes fue el de Sergei Skripal, un ex doble agente que estaba refugiado en Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, y que fue envenenado junto a su hija Yulia en 2018 con el neurotóxico Novichok, desarrollado en la Unión Soviética. Padre e hija fueron hallados inconscientes en la calle y hospitalizados en estado grave. Sobrevivieron y ahora viven escondidos bajo protección. El gobierno británico acusa también al Kremlin de este caso. Rusia siempre ha negado su responsabilidad y el martes un tercer miembro de la inteligencia rusa fue imputado por el caso. Condenamos enérgicamente todos los intentos de Londres de responsabilizar a Moscú de lo ocurrido en Salisbury e insistimos en una investigación profesional, objetiva e imparcial del incidente. El ataque de Salisbury dejó una víctima colateral, una mujer de 44 años que murió tras rociarse con lo que creía que era un perfume que su marido recogió de la basura.
Y los números de la audiencia vista en televisores en los premios Emmy el domingo pasado nos la cuenta Alejandro Escalona.
La audiencia televisiva de los premios Emmy el domingo alcanzó 7,4 millones de espectadores, según datos publicados por la emisora CBS, 16% más que el mínimo histórico del año pasado de 6,4 millones. El máximo reciente de los Emmy fue en 2013, cuando 17,7 millones de personas sintonizaron el programa. Los programas de streaming The Crown y la comedia Ted Lasso fueron los grandes ganadores el domingo de Netflix y Apple TV Plus, respectivamente. Los programas de las cadenas principales CBS, ABC, NBC y Fox quedaron prácticamente excluidos, con la excepción del programa de NBC Saturday Night Live. Desde su debut, Apple TV Plus ha lanzado decenas de programas y películas originales y está tratando de competir no solo con Netflix, sino también con Walt Disney Company, AT&T y Amazon.com. La banda surcoreana BTS estuvo en Naciones Unidas promoviendo objetivos globales que abordan la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático previo a la reunión anual de líderes mundiales. El grupo de 7 miembros filmó un video musical de su canción Permission to Dance en la sede del Organismo Mundial en Nueva York durante el fin de semana, bailando en el salón de la Asamblea General. BTS, cuyos miembros dijeron estar completamente vacunados contra el COVID-19, también apareció en persona en el evento en la Asamblea General. BTS son los enviados presidenciales especiales de la ONU para las generaciones futuras y la cultura. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos a nombre de todo el equipo de Radio Martí, Richie Pérez, gracias a Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, Héctor Carrillo, Iván López y Ricardo Espinosa. Para todos, feliz noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.